Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa, sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos. Esta fue una pausa para la meditación.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por la poderosa 670 Estudial los sábados a las 10 de la noche y por Radio Martí sábados y domingos en distintas horas durante el sábado y el domingo y el martes también. Ahora estamos aquí presentes con la Fundación Rescate Jurídico para el programa de hoy, Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, producido como siempre con Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Hoy tenemos un programa especial por la celebración del Día de Gracias. Y yo creo que posiblemente el día que yo considero más importante del año es el Día de Acción de Gracias. Esta es una cosa muy americana, que fue un día de celebración cuando los primeros peregrinos que desembarcaron en la bahía de Plymouth, en el norte de los Estados Unidos, celebraron un Thanksgiving, un día de dar gracias a Dios, y era muy religioso, y lo compartieron con los indios. Desde entonces es un día que todos debemos tener en cuenta, no importa si somos religiosos o no, pero algo tenemos que darle gracias y algo tenemos que buscar cómo quitarnos las quejas de arriba y dar gracias por lo que tenemos. Este es un día muy importante y es un día que no solo se debe utilizar para celebrar lo que tenemos, sino para compartir lo que tenemos. Y eso es más importante todavía que celebrar lo que tenemos. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y como prometimos, aquí estamos con nuestra primera entrevista. Es una entrevista que tiene mucha importancia porque vamos a hablar de unos eventos que están sucediendo en Cuba y que prácticamente no se habla de eso, pero tienen tremenda importancia, sobre todo para aquellos que desgraciadamente, como Félix Navarro, que está en una situación crítica de su salud en este momento, tenemos que estar muy preocupados por los presos políticos, sobre todo, como dije, de Félix y de nosotros que están enfermos. Y hay algo que debemos saber. Para eso tenemos aquí a la primera informadora de Cuba. Me refiero a mi amiga, compañera de lucha, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a nuestro programa, Marta.
Un saludo para ti, para los oyentes del programa y para tu equipo de producción. Estamos en una situación bien difícil, muy cerca de Navidad, y con pocas expectativas de que pueda haber una Navidad en Cuba. De hecho, no he visto por ningún lugar un solo arbolito de Navidad que se empiezan a poner aquí el 15 de noviembre. La gente no tiene espíritu navideño.
Es que no tienen nada con qué celebrar nada. Cuba está pasando por la crisis económica más mala que ha pasado en la historia, peor que la que pasamos cuando la depresión de los años 30. Que la gente pasaba hambre. Bueno, ahora hay más gente pasando hambre, porque hay más población en el país. Y mientras esta gente esté en el poder, va a ser muy difícil que mejore. Muy difícil que mejore y vamos a ver qué pasa.
Sí, exacto. Es que a los que están en el poder no les interesa el pueblo. No tienen un sistema económico estable. La economía es un vaivén. Un día está en un cachumbambé y otro día en otro. Y entonces es imposible dirigir la economía de un país de esa forma. Tienen un ministro de Economía que no sabe dónde está parado y que le han dado un puesto que le queda grandísimo. Entonces no es capaz de discernir qué cosa es importante para el pueblo y qué cosa no lo es. Y por consiguiente las medidas que se toman cada día son más malas para los ciudadanos de a pie. Entonces tenemos por otro lado la inflación, que ha llevado al dólar en estos momentos a 262 pesos cubanos, y por otro lado tenemos la falta de producción. Entonces hay un proceso estanflacionario, hay inflación y estancamiento en la producción. Todo eso repercute indiscutiblemente sobre las personas de mayor edad y menos salario. Aquellas personas que tienen o que viven de una pensión, es muy difícil para ellos estar al nivel de vida que se hace necesario. La libreta de abastecimiento, mal llamada así porque no abastece nada, está en crisis total, al borde de desaparecer. Entonces, todo lo que te puedo contar de aquí adentro son malas noticias.
Marta, es increíble. Yo no sé, del otro día tuvimos un programa y estábamos hablando de algo que yo no lo sabía. Pero el gobierno, si se le puede llamar eso, mejor llamarlo dictadura, todavía está recibiendo alguna harina para pan, está recibiendo algunos materiales de abastecimiento, alimenticio, productos alimenticios, y se los vende. Se han vuelto mayoristas, el gobierno, la dictadura se ha vuelto mayorista y se los vende a los pequeños negocios y a los pymes, pero hay que pagarle cash con dólares. Ni siquiera ellos aceptan el peso cubano. Esto es increíble.
Sí, exactamente.
Yo creo que hay que cambiar un poco la definición. Cuba no está en un cachumbamé. Cuba está en una canal que va para abajo. El cachumbamé de vez en cuando sube, pero ellos no suben nunca. Siempre vamos abajo.
El problema es que está muy gordo y el que está del otro lado del cachumbamé no lo puede subir.
Marta, es Landy, un saludo. No, y encima de eso,
sí, Landy,
tú oyes a la...
Un momento que le quería contar a Santiago, sí, con respecto a eso que está diciendo del pan, que por ejemplo, en las panaderías del Estado, yo tengo una panadería en la esquina de mi casa, que es la que suministra el pan a todo el barrio. Ahí no había harina, tuvieron que traer pan para poderlo distribuir, hecho en otro lugar donde quizás encontraron harina. Pero a una cuadra y media hay una panadería privada de una MIPYME y vende pan de todos los tipos, pan bagué, pan suave, de todos los tipos vende pan. Y lo que hay que tener dinero para comprarlo, porque un pan duro que en la bodega estatal, cuando lo vende, vale 10 pesos, aquí vale 300 pesos cubanos.
Sí, o sea, 30 veces.
290 veces va más. Es una cosa increíble lo que está sucediendo con los precios en las MIPYMES, porque también ellos compran muy caro la harina.
Sí, y hay que pagarle el cash.
¿Dónde sacan la harina? Sí, pero la sacan del mismo...
De
la misma dictadura que se la compran a la dictadura.
Exactamente, la dictadura en vez de dársela al pueblo, se la vende a los MIPYMES y a los cuentapropistas en dólares, ni siquiera. Si el pueblo va a comprar para la bodega de ellos, tiene que pagar con pesos cubanos. Y ni siquiera ellos quieren los pesos podridos. Ellos quieren venderle a los MIPYMES y a las tiendas de cuentapropistas para recibir dólares.
Son ellos mismos los que aumentan la diferencia entre el peso cubano y el dólar, porque al vender tan caro, las propias MIPYMES tienen que vender caro también. Entonces, imagínate, es una centrífuga lo que tienen armado, y ahora en estos momentos el dólar ha alcanzado 262 pesos cubanos, que es una cifra que hay que pensar que a lo mejor para fines de año esté en 300.
Ni siquiera ellos, a pesar de que no pueden ni producir, ni prometer, ni ayudar, lo que hacen es perjudicar. Porque hay mucha gente, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene unas matas de aguacate. El aguacate, me dijo el amigo la última semana esta, que estaba a 300 pesos un aguacate. ¿Pero qué sucede? Él tiene varias matas de aguacate. Y resulta que ahora tiene que vigilar no solamente el pobre infeliz que lo tiene que comprar a 300, sino que viene la policía y trata de meterle multa y meterle preso por vender aguacate. Entonces, ¿en qué quedamos? Si persiguen al hombre que por lo menos le vende a 300 pesos, pero le vende el aguacate a los vecinos. Ustedes vienen a decomisarle el aguacate, que el producto es de su propio, de su propiedad, es de su patio, de su casa. Y lo persiguen y le meten multa. Es decir, que no dejan, ni comen ni dejan comer.
Bueno, el problema es que sí comen, porque bueno, ese aguacate sí, que le decomisa a la policía, se lo coge la policía.
Marta, hay algunos rumores de una posibilidad de algo positivo en cuanto a la libertad de los presos políticos del 9-11. ¿Hay algo sobre eso que sirva?
Bueno, el problema es que ahora tenemos una visita de un personaje que viene a Cuba dedicado a los derechos humanos, que arme, y la gente está pensando que puede existir esa posibilidad. Y yo pienso, de forma personal, que ellos en ningún momento le van a dar la libertad a los presos. Ellos van a seguir exprimiendo mientras puedan, porque los presos han sido siempre una moneda de cambio. Y creo que ellos van a tenerlos ahí hasta que llegue un momento en que sea tan imprescindible hacer un cambio con algo para poder cambiarlo por los presos. Yo tengo información de primera mano de que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos le ha dicho que se lleva a todos los presos para los Estados Unidos. En Europa, algunos países también le han dicho que se llevan los presos y ellos para nada han afectado esta situación. Ellos prefieren mucho más tenerlos ahí de reserva para un momento en que los necesiten. Porque, te repito, son para la dictadura una moneda de cambio.
Marta, sabemos que Félix Navarro tiene una situación de salud bastante difícil y que no se sabe si lo van a dejar visitar el martes. Le dijeron a la esposa que en el hospital no podía visitarlo. ¿Tú has sabido algo más sobre eso?
Sí, a Félix lo trasladaron para la prisión de Agüita.
Ah, ya lo llevaron.
Pudo llamar a la esposa, ¿sí?
Bueno, pero más, por lo menos recibió visita. Lo que pasa es que Félix me tiene preocupado por la salud.
Sí, bueno, me decía que a Félix lo trasladaron para Wicca para su visita del martes y le dieron un minuto de teléfono. Él le dijo a Sonia, a su esposa, que no le podía explicar en ese minuto, que solo quería decirle que estaba en Wicca de nuevo y que el martes, el día de la visita, bueno, pues le explicaría la situación que ha tenido. Pero como tú sabes que son tan maquiavélicos los delincuentes que tenemos dirigiendo el país, que la visita a Félix y a Zaylí se la dan el mismo día. O sea, el martes la mamá de Zaylí, que es la esposa de Félix, tiene visita con ella y con él. Lo que le dificulta enormemente porque... Félix está en Agüica y Zaylí está en la Bellotec en Matanza. Así que tendremos que ver cuál es la decisión que toma Sonia, si ir a ver a uno o ir a ver al otro, porque a los dos no los puede ir a ver, indiscutiblemente. El problema del transporte en Cuba es horrible y Sonia tiene que mover de Perico a Matanzas y después virar para ir a Agüica.
Estás escuchando la voz de la oposición.
Hablando ahora de los presos, nosotros conocimos aquí la muerte de un joven, de Luis Barrios Díaz, precisamente por negligencia del sistema penitenciario.
Sí, cómo no. Luis Barrios Díaz fue un preso juzgado en enero del 2022, sancionado a 9 años de privación de libertad por atentado y desórdenes públicos. En el juicio de él había 5 presos en total, todos fueron sancionados por el mismo delito y eran presos de Espárraga, de Arroyo Naranjo. Ellos dicen que salieron a la calle el 11 de julio y fue el grupo que cogieron allí en Espárraga y los le hicieron el juicio bastante tarde. Entonces él estaba padeciendo, según explicó el esposo de la hermana, él estaba padeciendo de los pulmones y no le estaban dando la atención necesaria. Lo ingresaron en la Covadonga, en una parte que es ahí para los presos, y murió rápidamente. O sea, que del ingreso a la muerte no hubo nada, porque ya cuando lo ingresaron él estaba muy mal.
Creo que las autoridades del hospital médica le dijeron que la recomendación era dejarlo ingresado y llevarlo a terapia intensiva, porque estaba en muy delicado estado de salud, y le dijeron que no podían hacerlo porque no tenían combustible.
Sí, pero estuvo ingresado, discutiblemente él estuvo allí ingresado en la Covadonga.
Sí, del 16 al 18.
Murió en la Covadonga. Sí, murió en la Covadonga.
Qué pena. Sí, que lo llevaron a intensivo.
Sí, pero como ese preso que tiene ha tenido esa situación difícil, hay muchos presos con situaciones difíciles. Claro, no es lo mismo hablar del caso de Félix Navarro, que es un preso altamente conocido internacionalmente, porque además fue uno de los miembros del grupo de los 75, que hablar de este joven que la verdad no tenía ningún respaldo, un joven de 37 años, no tenía ningún respaldo en las redes porque no tenía familia que lo respaldara, etcétera, y era prácticamente desconocido. Entonces, estas cosas, no sé por qué no hay contacto con la familia, pero con aquellas familias que tenemos contacto sabemos la situación de muchos presos que tienen problemas serios, que se mantienen ingresados en los distintos hospitalitos de las prisiones, y no obstante eso, no les dan licencias extrapenales. Los mantienen allí. Y una cosa que hay que destacar, que a este preso muerto, inmediatamente que supieron que iba a morir, le dieron la licencia extrapenal.
¿Ah, sí?
Sí, a quitárselo de arriba.
Sí, para... No, no, ya no era preso. Ya lo podían velar donde les diera la gana y todo, porque ya no era preso.
¿Y qué posibilidad habría de una licencia extrapenal para Félix Navarro?
Bueno, eso se ha pedido, se ha hablado para él y para muchísimos más, porque yo estoy en contacto con los familiares de los presos que sufren tanto o más que los presos, porque los presos sufren porque están encerrados, porque reciben golpizas, pero los familiares están sufriendo la ausencia de los presos y las necesidades que esto les indica. Yo sé de un matrimonio que está preso, él y ella, dejaron dos niñas en la calle con la abuela, y la abuela lo que hace es en la puerta de la casa vender café para poder mantener a esas niñas, mandarlas al colegio, darles algo de comer diariamente y poder ir a visitar a ella y a él, a los dos, que solo tienen a esa señora para que los ayude. Entonces, la familia sufre tanto como sufren los presos, y yo digo, siempre que se habla de los presos, hay que hablar de la familia de los presos, porque la familia de los presos está en un estado deplorable con relación a la sociedad.
Así mismo, bueno, nosotros tenemos uno de los presos que ayudamos a sus familiares, que el que está al frente es el padre de dos hijos y una hija que está preso. Y como tiene que dar vuelta a ese hombre para poder ir a visitarlo a los tres, que lo tienen en lugares distintos.
Sí, 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 la hija en el Manto Negro, lo que es la prisión de mujeres de Guatao, y los hijos en dos prisiones diferentes.
Esas son las virtudes de la revolución.
Eso es lo que hacen para mortificar a la familia, indiscutiblemente.
Ajá. La voz de la oposición.
El transporte cada día está más malo. Había un barco con petróleo que se suponía que Venezuela se lo mandaron y creo que lo vendieron por el camino. ¿Tú has sabido algo de eso?
No, no he sabido, pero no me extraña. Porque la necesidad de divisas es tan grande. No por el hecho del pueblo. Bueno, al pueblo le tienen que vender cosas que ciertamente le son necesarias por la libreta de racionamiento. Como por ejemplo el arroz, el azúcar, tienen que importarla porque aquí no se produce azúcar para poder abastecer la canasta básica. Y entonces el petróleo es importantísimo para que puedan las industrias puedan trabajar. Sin embargo, a ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es vivir bien, viajar. Es increíble la cantidad de países que ha visitado Díaz-Canel desde que está de presidente. Viajar, vivir bien, tener carro, comer bien, vestirse bien. Y el pueblo no importa para nada. Está la hipocresía de tratarse junto a los niños para decir que a los niños les interesa. Si les interesaran los niños, no hubieran tantos niños muertos que han muerto en el mar, que han muerto por negligencia de las casas, que se han caído balcones y han matado a los niños. No fueran esos los niños que están muertos, no fueran esos tantos como se pueden contar desde que Díaz-Canel está en el poder.
Si el abastecimiento de comida, de todos los artículos básicos, de la canasta básica, funcionara tan bien como funciona la represión y las relaciones exteriores de la dictadura, Cuba sería un paraíso.
Claro, pero la represión funciona y no hay límite. Como por ejemplo, te puedo decir, una perseguidora parada en la esquina de mi casa, todo el tiempo vigilándome, una perseguidora o dos paradas en la esquina de casa de Berta Soler, porque cuando ellos salen los domingos a misa, que los cogen presos, en una perseguidora meten a Berta y en la otra meten a Moya. Pero que suceda algo en algún lugar de robo, porque los robos están incrementándose constantemente. Por ejemplo, en la iglesia a la que yo asisto, la iglesia católica San Juan Bosco, en menos de 2 semanas han robado 3 veces. Y viene la policía con un perro flaco ahí y entonces no resuelven nada. Anoche volvieron a robar entre las 2 y las 4 de la mañana, que el sacerdote hizo guardia y se levantó a las 2, se levantó a las 4, y entre las 2 y las 4 habían robado. Que yo le digo, bueno, padre, es mejor que pierda cosas materiales que pierda la vida, porque tú no sabes a dónde pueden llegar estos ladrones. Entonces, esta es la verdadera sociedad, una sociedad corrupta, una sociedad en que los robos pululan, las enfermedades, los viejitos en la calle durmiendo porque no tienen dónde estar, se les caen las casas cuando han vivido tantos años, la gente necesitada de medicina, muriendo en los hospitales, las mujeres pariendo en la calle, pariendo en la casa. Estas cosas que se ven en estos momentos nunca se habían visto en Cuba. Yo creo, ni cuando tú hablas de la época de los años 30.
Por lo menos en los años 30 había indicios de gobiernos decentes. Ahora no existe.
Exacto.
Bueno, Marta, desgraciadamente el tiempo se nos acaba, pero ha sido un placer tenerte con nosotros. Y si quieres mandarle otro mensaje de esperanza al pueblo cubano, aquí tienes las ondas nuestras.
Sí, Santiago, yo creo que tan malo está todo que en algún momento el pueblo va a reaccionar. Y si ya el pueblo aprendió a hablar en la calle, ahora va a aprender a manifestarse en la calle.
Que sepan que los pocos alimentos que podían compartir con el pueblo, en vez de venderlos con la tarjeta de razonamiento, se los venden a los mineros y a los cuentapropistas pagando en dólares. Así que ahí tienen una medida de cuánto esta dictadura quiere a su pueblo. Y terminamos nuestro programa La Voz de la Oposición. Estaremos nuevamente con ustedes sábado, domingo, lunes y martes en las distintas estaciones con las que trabajamos.
La Voz de la Oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martín. En